El día lunes 10 de julio, la empresa Live Nation anunció la adquisición mayoritaria en la empresa colombiana de conciertos Páramo Presenta. Live Nation, que presentó ganancias por $3,100 millones en su reporte trimestral del pasado mes de mayo, anunció junto a Páramo y Ocesa la adquisición del 51% de la compañía, creadora del Festival Stereo Picnic, el Festival Baum, administradora del Festival Nordfest, entre muchos otros eventos, el emprendimiento privado de entretenimiento en vivo más importante de Colombia. Estuve conversando con el CEO de Páramo sobre esta fusión y el impacto que va a tener en la cultura de la música en vivo en nuestro país, los orígenes de la negociación con el gigante de conciertos a nivel mundial y mucho más en esta edición del Bilingüe Podcast. ¿Cómo lo trata la vida?
Todo muy bien, Alejo. Trabajo, pero todo muy bien.
¿Está contento?
Sí, por supuesto. Reto grande que se viene, seguramente. Ahora tengo jefes que seguramente serán más estrictos que los jefes que tenía ahorita, pero bien.
¿Quién es el jefe directo suyo ahora?
Pues una junta directiva en la que hay una persona de Live Nation, una persona de Live Nation con su suplente, dos personas de Ocesa con su suplente y dos socios de Páramo con su suplente.
Cuénteme un poquito cómo inició este negocio, dónde inició, cuándo inició. Cuénteme los detalles que pueda contarme.
Pues las conversaciones iniciaron en el 2017, en octubre del 2017. En principio con Ocesa, después también entró Live Nation a las conversaciones. Tuvimos un periodo en que estuvimos hablando con los dos, finalmente decidimos ir con Live Nation. Estuvimos todo casi un año pensando cómo, estructurando entre bancas de inversiones y abogados y tributaristas, estructurando cómo hacerlo. Cuando ya por fin se pusieron de acuerdo y íbamos a avanzar, todo se paró. Live Nation desapareció del panorama y se paró el proceso. Y meses después, como 7 u 8 meses después, apareció la noticia que Live Nation había comprado Ocesa, y ahí entendimos por qué se habían desaparecido. Luego, volvió Ocesa y dijo que ya estando ellos juntos íbamos a retomar conversaciones tan pronto fuera posible para seguir con eso cuando se pudiera ya por los centros regulatorios de México, pero se atravesó la pandemia, así que en la pandemia incluso la transacción entre Live Nation y Ocesa se fue para atrás, porque Live Nation no iba a sacrificar, digamos, su caja en ese momento. Tenían que guardar la mayor cantidad de caja que pudieran. Eso terminó en tribunales de arbitramiento entre ellos. Pasó la pandemia, se arreglaron las cosas entre ellos, se retomaron las conversaciones entre nosotros, y luego nos gastamos otra vez. ¿Cómo será que cuando estábamos hablando en ese momento de la negociación, hablábamos que iba a haber una parte que se iba a cerrar antes del festival Stereo Picnic del 2022 y otra después, y terminamos cerrando después del Picnic del 2023? Es decir, que duramos como un poquito más de año y medio después en toda esa etapa.
Cuénteme un poquito de cómo funciona una fusión de esta naturaleza. ¿Qué cosas hay detrás de una fusión de estas?
Hay, digamos, que muchos temas, empezando por cuando una, digamos, cuando una corporación reporta en bolsa, tienen que, digamos, que ser muy estricto con los procesos de lo que se llama debida diligencia, que es, digamos, justamente lo contrario a la negligencia. Entonces, digamos que ellos tienen que hacer un estudio muy exhaustivo de lo que están adquiriendo, para evitar cualquier problema que vaya después a reflejarse en una mala noticia que afecte el valor de las acciones, que al final de cuentas es lo más importante para una corporación así. Entonces viene, digamos, un proceso muy exhaustivo de investigación de la compañía, y luego de eso hay unas decisiones justamente sobre cómo va a ser la mecánica, digamos, de la transacción, porque hay múltiples formas de hacerlo y múltiples posibilidades de hacerlo, y algunas tienen unos impactos tributarios, otros tienen como algunos impactos en la operación, y una vez, digamos, que eso se ha decidido, luego vienen también una serie de factores de cómo vamos a hacer que esto luego pueda operar en la realidad, y que sí se generen como las sinergias esperadas con esto. Yo creo que vamos en este proceso. Dentro de cada cosa hay muchos detalles, pero esas son como las generalidades.
Cuando ustedes arrancaron a trabajar en este negocio, ¿proyectaron alguna vez hacer parte de una estructura corporativa global como esta?
No, ni siquiera teníamos un ánimo de lucro cuando empezamos a hacer conciertos. no teníamos ánimo de pérdida, pero no teníamos o sea, hacíamos conciertos, pues porque nadie traía a los artistas que a nosotros nos gustaban y porque pensábamos que era chévere que en Colombia se presentaran esos artistas, pero yo trabajaba en una agencia de publicidad en esa época y básicamente me gastaba mi sueldo en hacer conciertos, en perder plata haciendo conciertos, y el máximo sueño era que algún día pudiera renunciar a la agencia y vivir de alguna forma de la música, pero pues no llegar, digamos, a las instancias que llegamos. Eso, digamos, que se fue presentando y pues después uno obviamente entra en la dinámica. Yo creo que el gran punto de quiebre, de hecho, fue cuando decidimos hacer como un cambio estratégico en el Picnic muy grande y que el Picnic dejara de ser un evento pensado para alrededor de 5.000 o 6.000 personas a ser un evento pensado para 20.000 personas en ese 2013 cuando trajimos a The Killers, que después de que las primeras tres ediciones del Picnic no había funcionado y la conclusión es que no había funcionado porque la boleta era muy cara para el nivel de artistas que traíamos, dicho de una manera muy concreta, y que a eso tocaba darle la vuelta bajando el precio de las boletas con artistas de un nivel mayor, y eso implicaba pues, hacer una inversión mucho más grande en talento, ir por artistas grandes, y eso pues nos abrió la puerta de los grandes nombres, porque hasta ese momento nosotros solo contratábamos artistas, pues, digamos, alternativos, ¿no? Y el haber hecho ese Picnic con The Killers y con The Order nos abrió una puerta hacia otros artistas al siguiente año para replicar lo mismo. Además teníamos que entrar ya en el circuito de los festivales, y pues fue el año en 2014 que trajimos a los Peppers y a Nine Inch Nails y a Tiesto y demás, y eso pues ya nos abrió, digamos, una puerta a otro nivel de talento, y pues ahí, digamos, que creo que ya empieza otra dinámica completamente diferente y empezamos ya así a ver, digamos, como esta, pues este trabajo que además para alrededor de los Picnics se hace con C3, que es una compañía que ahora es de Live Nation, y empezamos a tener esta clase de conversaciones.
Gabriel, ¿cómo van a cambiar las cosas ahora que Live Nation tiene una participación mayoritaria?
Digamos que para el público no van a cambiar mucho las cosas. Para el público vamos a seguir siendo los mismos. El equipo que hacía los conciertos, no solo el equipo de los socios, Filip, Sergio, Santiago, Juan Camilo y yo, vamos a seguir siendo los mismos que lo hacíamos asumiendo las mismas responsabilidades que teníamos, sino que además todo el equipo comercial, todo el equipo de marketing, todo el equipo de producción sigue siendo exactamente el mismo. No cambia una sola persona dentro del equipo. Entonces digamos que para el público no va a haber ningún cambio. Eso hemos visto que ha sido como una gran preocupación hoy con la noticia en redes de si va a haber cambios con respecto a la forma en que hacíamos las cosas, que a mucha gente pues le gustaba, digamos, como la forma en que nos preocupábamos por la experiencia. En ese sentido seguimos siendo los mismos, seguimos siendo las mismas personas que les gusta pues que las experiencias sean pues de calidad para el público, o lo que nosotros consideramos que es de calidad para el público. Lo que hay más son unos cambios de cara a la parte administrativa y de cara al reporte, ¿no? Como yo decía al principio, ahora tengo una junta directiva más estricta, seguramente, que me va a decir, va a vigilar, porque la junta directiva que tenía antes, pues eran los mismos socios que trabajábamos prácticamente en el día a día y teníamos que reportarle a unos que no trabajaban, pero pues que confiaban mucho en nosotros y en lo que hacíamos. Entonces, si yo hacía reunión de junta directiva y presentaba el informe trimestral, es maravilloso. Si no lo hacía, no me jalaban las orejas por no hacerlo. Ahora sí tenemos que hacer informes, ni siquiera trimestrales, sino mensuales. Hay unos informes que son mensuales, otros trimestrales y otros anuales. Entonces tenemos un tema de reporting, pues ahora que va a ser muy fuerte. Y en los términos, digamos, en temas de procesos financieros, pues va a haber muchas cosas que van a hacer que cambien, no de cara al público, sino las formas de trabajar, que tengamos información financiera mucho más oportuna, mucho más apegada a la realidad del negocio. Las facturas de los proveedores van a tener que llegar a tiempo, a veces ahora se toman sus días para que haya la información de cuál fue el resultado de cada evento, tiene que estar mucho más rápido. Seguramente van a ser más estrictos en los tiempos para facturarle a los patrocinadores, pero digamos que esas son cosas que no van a afectar en ninguna medida al público. Van a hacer que todos tengamos un poquitico más de presión adentro para trabajar y pues para entregar información financiera oportuna, pero de cara al público no va a haber mayores cambios.
Cuando usted se fusiona con una empresa de esta naturaleza global que está cotizando en bolsa, de todas maneras tiene que haber unas ventajas y unas posibilidades de crecimiento o de desarrollo para ustedes puntualmente, más allá de lo administrativo. ¿Cuáles son esas ventajas de ahora hacer parte de Live Nation?
Yo creo que hay un tema súper importante de contenido, ¿no? Digamos que Live Nation con nosotros ya termina de consolidar una presencia en la región. Digamos que somos el último país de Sudamérica y de América, de hecho, en el que yo creo que de los grandes, pues en el de los países que tienen un mercado significativo entran. Ya habían estado, pues hayan entrado a Brasil, Argentina, a Chile, a México. No creo que haya más transacciones así a la vista en Latinoamérica, porque el resto de mercados siguen siendo muy, pues digamos, como muy pequeños o en estadios, digamos, que todavía no desarrollados como industria. Entonces, digamos que ya al tener esta presencia consolidada en la región, pues sí creo que abre muchas posibilidades de que pues ahora la región sea mucho más latente para ellos cuando están pensando, digamos, en este tema de Global Touring, ¿no? Es decir, cuando voy a organizar, voy a contratar a un artista a nivel global y quiero hacer con él cosas, pues antes de pronto Latinoamérica no era tan importante. O tan prioritario en la programación, en la organización. Entonces, ahora sí, entonces yo creo que lo que nos va a cambiar es que vamos a empezar a tener pues mucho más contenido, que es, digamos, que una evolución que nosotros veníamos teniendo en el país, de haber pasado de una década de los 90 en que, si no estoy mal, las cifras son 16 o 18 conciertos anglo, medianos o grandes, que se hayan hecho en todos esos 10 años, sin menos de dos conciertos por año, a unos 2000 en donde, digamos, como a partir de 2003, creo que fue que vino Alanis Morissette, empezó a haber más, digamos, como una mayor frecuencia de eventos. Y después del 2010, con una mayor actividad nuestra y festivales como el Picnic, y igual también una mayor actividad de Move, y en ese momento de Juan Pablo Espina, pues empezó a haber muchos más shows. Esto, además, siempre he pensado, digamos, también, pues piensan otras personas en la industria, que la oferta genera demanda en esta actividad. Que mientras más shows hay, en lugar de canibalizarse, lo que hacen es que la gente vaya adquiriendo más la costumbre de ir a espectáculos, y cosas como que existan recintos, pues como en la arena, que pues haya pasado de ser ese coliseo que era frío, que se escuchaba mal, que tenía goteras, a ser un lugar que ahora es muy cómodo y al que se escucha muy bien y al que a la gente le gusta ir, también va generando que la gente quiera ir más a espectáculos. Entonces, pues va creciendo el mercado, y pues de hecho se vio que venía la década pasada creciendo. 2022 tuvo un boom increíble que hizo que mucha gente, creo que también por primera vez, fuera a conciertos. Muchos no están yendo este año, no están yendo tanto porque tenía una condición económica, ha estado un poquito más difícil este año, o ya no queda la plata que muchas personas guardaron durante la pandemia, no poder salir, ni poder viajar, ni poder ir a restaurantes. Entonces, digamos que ya se venía viendo cómo el país crecía, y yo creo que esto lo que va a hacer es acelerar ese crecimiento, ¿no? Acelerar la oferta, que haya mucha más oferta, y pues como digo, si la oferta hace crecer la demanda, pues también tiene mucha más demanda y que la industria crezca. Y eso finalmente es muy beneficioso, porque el espectáculo termina siendo muy beneficioso para el país, no solo por el empleo que genera en términos de empleo directo e indirecto, de la gente que trabaja en los shows, de la gente que trabaja en las activaciones, los patrocinadores del festival, como el Festival Estéreo Picnic, trabajan de manera directa, es decir, acreditados en el festival o sumando la logística. Más o menos 10.000 personas, tal vez un poco más de 10.000 personas. En cada arena Movistar tenemos a 700 a 1.000 personas que están trabajando en cada arena Movistar. Esto es gente que está acreditada, pero hay que sumarle a eso la gente que trabaja en las agencias de publicidad de los patrocinadores, la gente que trabaja en los hoteles, la gente que trabaja en las aerolíneas, y todo el trabajo informal que se genera también alrededor de estos eventos. Lo que también se mueve por todo el insumo que nosotros hacemos que se traiga al país. Es decir, hay proveedores que tienen que comprar muchas cosas para que uno pueda hacer cosas como el Festival Estéreo Picnic o el Festival Cordillera. Y aparte de eso, viene mucha gente de otros países, ¿no? El Festival Estéreo Picnic, más o menos el 8% de la gente que viene de otros países, no viene de Colombia. Entonces, pues también eso genera un montón de visitas que al final terminan acá pagando un hotel, pagando comida, pagando souvenirs, viajando por el país, viajando por la ciudad. Entonces, sin duda, y otra cosa más, además, la imagen que positiva que se genera para el país cuando hay más espectáculos también es súper importante, porque es que mucha gente que no tiene una buena imagen de Colombia, ni siquiera sabe nada de Colombia, pues al ver que aquí vienen X, Y, Z artistas, y que esos artistas en sus redes sociales además publican sus experiencias en la ciudad, pues hace que también la gente cambie su visión de Colombia y también la gente quiera venir a Colombia y demás. Entonces, creo que va a generar más oferta. Eso va a hacer crecer la industria, eso va a hacer que sea más sólido, digamos, y genere mucho más trabajo también dentro de la industria, que haga crecer muchos proveedores y que de manera indirecta tenga un impacto muy positivo también en la economía del país.
Pero esa consolidación de la que es responsable Live Nation no monopoliza la oferta?
Yo siento que la monopolice, porque es que hay un problema en la música, digamos, pensando en términos de monopolio, hay un tema con la música y es que el monopolio realmente es el monopolio del artista, ¿no? Porque es que si va a haber un concierto de YouTube, pues usted no puede decir es que me voy al otro YouTube. Me voy al YouTube sustituto, porque YouTube no tiene sustituto, ningún artista tiene sustituto. Entonces, a final de cuentas, el artista, pues, es un monopolio natural. Y pues digamos que el tema no es si al artista lo presenta Live Nation, o si al artista lo presenta AEG, o si al artista lo presenta Diomar, o si al artista lo presenta Moves Concerts, porque las condiciones además las impone mucho el artista, ¿no? Al final de cuentas, uno de cierta forma es como un distribuidor nada más. Y el artista es el que me decide cuánto le tengo que pagar, y lo que yo le tenga que pagar al artista es lo que me define los precios de la boletería y lo que define una serie de cosas, las localidades que pongo, etc. Entonces, todas las condiciones, a final de cuentas, vienen prácticamente por parte del artista. Donde uno tiene un poquitico más de libertades en los festivales, pero en los inline shows casi todo viene por parte del artista, y el monopolio ya está ahí, no en que todos los conciertos los haga una sola empresa, porque eso no va a cambiar mucho si los hace una o si los hacen. O si hay una empresa, o si hay 5, o si hay 10 empresas en el país, porque al final las condiciones las está poniendo. Para todas ellas, las está poniendo el artista, ni siquiera las está poniendo el promotor.
En el caso de boletería, se fueron con eTicket o escogieron iTicket. Quería preguntarle por la relación con la Movistar Arena, entendiendo que tiene algo que ver con tu boleta. ¿Cómo va a funcionar esa relación?
Nosotros vamos a seguir vendiendo con eTicket los eventos que hacemos en recintos que no tienen exclusividad con una tiquetera. Es decir, el Movistar Arena efectivamente es un emprendimiento de los mismos socios de tu boleta, y por lo tanto tiene una exclusividad, tiene un acuerdo de exclusividad con tu boleta, así como en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín es una inversión de los mismos socios de la tiquetera. Ellos tienen una exclusividad con la tiquetera, y en la Plaza de Toros de Cañaveral en Cali hicieron una inversión a las personas de Colboletos, entonces tiene una exclusividad con Colboletos. También el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y el Julio Mario Santo Domingo tienen exclusividad con tu boleta. Entonces digamos que en esos recintos, cuando hacemos espectáculos en esos recintos, tenemos que vender con la tiquetera que tiene exclusividad. De resto, lo venderemos con eTicket con los demás shows.
Hace poco en el periódico El Tiempo apareció una declaración del presidente de Fedefútbol hablando del estadio y de cómo los conciertos están acabando con el fútbol. ¿Qué va a pasar con ese tema del estadio que está tan complicado en Bogotá y en general de la tecnificación también de ciertos espectáculos alrededor de venues muy desarrollados? Estaba viendo recientemente la inauguración de la gira de Metallica de 72 Seasons en el estadio Ajax, y me asombraba lo avanzada de la infraestructura frente a lo que podemos ofrecer nosotros en términos de venues. ¿Cómo ve usted eso como CEO de Páramo para el futuro?
El estadio es algo que depende pues completamente del distrito, porque en Bogotá pues solo tenemos un estadio y es público. Entonces depende completamente del distrito, pero de lo que se trata es de trabajar de la mano con ellos, ¿no? En todo el planeta se hacen conciertos en estadios, y pues creo que Bogotá no puede ser la excepción, porque hay giras que están planteadas para estadios, y si no se hacen en un estadio, pues no se hacen nunca. Antes de que pues, la ley del espectáculo obligara a prestar el estadio al menos una vez por mes, pues, por ejemplo, YouTube no vino a Colombia simplemente porque no había estadio para que YouTube se presentara. Entonces, si cerramos las puertas del estadio, pues va a haber muchos conciertos que no se pueden hacer. Simplemente no hay otro lugar para hacerlos que no sea el estadio. Entonces creo que se trata de encontrar la forma de trabajar, pues de trabajar juntos y de no volverse enemigos entre el fútbol y los conciertos, sino que logremos hacer pues las cosas de la mano, mirando cómo afectamos lo menos posible las condiciones de una y la otra actividad. No creo que tengan por qué ser rivales. Y en cuanto a la tecnificación, va mucho también por el lado de lo que hablaba ahorita, sobre pues cómo la oferta va creciendo, la demanda, a medida que el mercado va creciendo, pues se van generando inversiones, ¿no? Yo creo que hace 15 o 20 años, pues nadie hubiera hecho la inversión que se hizo en el Coliseo del Campín para convertirlo en la Arena Movistar, pues simplemente porque era completamente impensable que íbamos a hacer un recinto con esas características y que iba a hacer 60 o 80 o 90 fechas al año. Pero pues a medida que hubo pues una consolidación de oferta de espectáculos y también se va viendo que hay una demanda, se van abriendo espacios para que haya personas interesadas en hacer esta clase de inversiones. Entonces, pues a medida que vaya creciendo pues el mundo de los shows acá, también habrá gente haciendo inversiones en esa tecnificación.
Oiga, Gabriel, Live Nation tiene venues, tiene lugares que ha construido en la infraestructura de conciertos en los Estados Unidos en la medida en que ha ido creciendo. Y si es así, ¿pensaría Live Nation buscar mejorar la infraestructura de espacios para shows en vivo en Bogotá puntualmente para arrancar?
Pues hasta donde tengo entendido, Live Nation invertía en recintos en Estados Unidos. Digamos que hubo cuando Live Nation se empezó a consolidar, o incluso antes de ser Live Nation, cuando fue FX Entertainment, se llamaba, digamos, como lo que fue la génesis de Live Nation, pues ellos se empezaron comprando promotores en Estados Unidos y esos promotores, algunos tenían lo que llaman allá anfiteatros. Entonces, pues digamos que hicieron parte de las primeras inversiones que ellos hicieron. Pero recientemente tengo entendido que los inversionistas de Live Nation han venido cuestionando un poco la inversión en inmuebles, porque pues, si quieren invertir en inmuebles, que tienen todo un comportamiento económico muy diferente al de los conciertos, pues invierten en compañías de finca raíz. Entonces ha surgido otra nueva compañía que se llama Upview Group, que fue fundada por Irvin Azoff, ex manager de Eagles y ex CEO de Ticketmaster, y por Tim Lewicki, ex CEO de AEG, que es una compañía que se dedica a conseguir recursos para a construir recintos y luego hacen un acuerdo con Live Nation para la operación y con Ticketmaster para la venta de boletería. Y son ellos los que están ahora, digamos, construyendo la infraestructura, no tanto Live Nation, sino por lo que tengo entendido que está pasando recientemente. Así que no hemos visto todavía bien qué va a pasar en ese sentido acá en Bogotá.
¿Qué es lo que más lo entusiasma de la fusión?
Lo que más me entusiasma de la fusión es aprender de los grandes, ¿no? O sea, creo que a pesar de que nosotros hemos hecho un gran camino acá y pues hemos logrado construir una empresa sólida y desarrollar pues una industria que era naciente cuando empezamos, pues todavía hay muchísimo por aprender de personas que, pues como todo el equipo de Ocesa, ¿no? Alejandro Soberón, George González, que pues son personas que llevan 30 años o más de 30 años en ese negocio y 30 años de grandísimas experiencias y de tener las mejores prácticas que se pueden tener. Entonces, y personalmente Live Nation, pues con toda la presencia global que tiene, pues obviamente también muchísimo para aprenderle. Además, digamos que he visto muchas entrevistas, por ejemplo, de Michael Rapino, en donde pues tienen los conceptos pues de administración muy interesantes. Entonces creo que ahí va a haber muchísimo, muchísimo aprendizaje, y creo que a mí lo que más me entusiasma es eso, es poder aprender. Eso por un lado. Y segundo, pues también como lo decía antes, las posibilidades que esto abre pues para la creación de la industria, de empleo, de crecimiento del país, el turismo que puede generar, etcétera. Creo que eso también es algo pues muy, muy emocionante, digamos, muy gratificante también puede ser.
Gabriel García, CEO de Páramo, presenta ahora con Live Nation. Muchísimas gracias por estar en el podcast. Ha sido siempre un placer conversar con usted y espero que nos veamos pronto en persona.
Sí, nos tenemos que ver pronto, Alejo.
Muchas gracias por llegar al final de este programa. Mi nombre es Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Esta entrevista la va a poder ver usted completa en video en el próximo episodio del podcast por Canal 13. Y por el momento, cualquier inquietud o pregunta puede dejarla en las preguntas de Spotify. Y también puede escribirme a @TheMusicPimp en Instagram. Gracias de nuevo por la sintonía. Nos oímos en una próxima ocasión.